Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al Duro y Sin Guantes.
Muy, pero muy buenas noches y bienvenidos, bienvenidos a Al Duro y Sin Guantes, un programa donde el gran deporte tiene pues primera fila, y es todo lo que hacemos, hablar de deporte, todo lo que ha estado pasando con ustedes. En los controles, Efraín García, en la dirección, Berta Raval, y quien les habla, un servidor, Pepe Campos, el Chambi. Y vamos a estar hablando de muchísimas cosas. Recordemos que mañana es un día especial, porque es un día que se escoge para dar gracias. Realmente era darle gracias a Dios, no creo que ahora es solamente un día de dar gracias por vivir en este país y la libertad. Y es lo que estamos tratando, de que un día pase en nuestra tierra, que haya libertad y todos podamos celebrar juntos. Y bueno, pues mañana, como menciono, mañana es un día donde las personas se juntan en familia y se juega mucho, mucho fútbol americano. ¿Por qué? Porque el fútbol americano ha podido lograr algo bien interesante, y es que han logrado de que las familias se sientan frente al televisor a ver esos partidos. Y claramente todos los partidos o son buenos partidos o son grandes rivalidades. Mañana, por ejemplo, el primer partido va a ser los Osos de Chicago visitarán al equipo de los Leones de Detroit. Y a pesar de que son dos equipos que tienen un récord horrible, son una rivalidad que se monta a principios del siglo pasado. Después de eso, va a venir un partidazo, pero un partidazo, señores, porque va a ser el equipo de Las Vegas, lo que era antiguamente el equipo de Oakland, es ahora el equipo de Las Vegas, porque ellos se movieron, y después vamos a estar hablando sobre eso. Visitan la ciudad de Dallas, Texas, probablemente uno de los equipos más reconocidos en el mundo entero, de todos los deportes, los Cowboys, o como le dicen en muchos lugares, los Vaqueros de Dallas, en un estadio que, óigame, qué clase de estadio. Ese es un estadio tan fantástico, pero tan fantástico, que cuando los jugadores llegan a los vestidores, vienen en guagua. ¿Cómo, Chamin? Sí. Vienen en guagua, porque la guagua los entra hasta los vestidores. Es un lugar inmenso. La pizarra, para que usted tenga una idea, costó más dinero que el terreno original. Y el terreno original que tenían los Cowboys de Dallas era un terreno fantástico. No quiero decir la cantidad de dinero, porque ni la sé, pero sí sé que el estadio costó por arriba de $1 billón, billón tanto. O sea que ese juego va a estar fantástico, porque no solamente son dos equipos que están luciendo bien, al contrario, los otros dos que están luciendo mal, pero que son rivales, porque como mencioné, todos estos juegos son grandes rivalidades. Y por último, a las 8:20, ya para la última, para los que comen tarde, porque aquí el se empieza a cenar, algunos que lo hacen desde las 4 de la tarde en adelante. Claro, que el que no pueda, si tiene que hacerlo antes, lo hace antes, porque también hay personas que trabajan. Va a ser los Santos de la ciudad de New Orleans y los Bills de Buffalo. Ese es un partido que puede tener repercusión en la división de los de los Dolphins, puesto que Buffalo ha perdido, en los últimos 5 partidos ha perdido 3 de ellos, y Miami pues está ahí tratando de ver si hace algún tipo de ruido, mientras que los Santos de New Orleans tienen que seguir ganando para poder mantenerse al lado del equipo de Tampa Bay y Tom Brady. Así que eso es para mañana, eso es para mañana. Más o menos nos está dando un preludio de lo que pueda pasar. Pero, vamos a estar hablando de lo que pasó anoche en la NBA también, que vamos a estar hablando de lo que ha pasado, qué es lo que está pasando en la pelota. Y creo que tenemos también personas que nos van a llamar de Cuba. No tengo el nombre, pero creo que va a llamar una persona. Y después a las siete y media, les voy a traer una de esas tantas entrevistas que les he estado trayendo. Ya le he traído a Santos Pérez, un gran conocedor del boxeo, aparte que es uno de los grandes columnistas de este país en lo que se refiere al boxeo. Un conocedor de deporte tremendamente, si lo han estado escuchando. Y también ustedes oyeron a José Nachi Castro, el coach asistente de bateo del equipo campeón mundial, los Bravos de Atlanta. O sea que eso ya lo tuvimos. Y los días que yo esté aquí, pues que no estemos con Pepe, porque Pepe tiene un formato, que es el formato que siempre ha tenido al Duro Sin Guantes, pues yo trato de cambiar un poco, y más que nada lo hago un programa no educacional, pero sí para que conozcan personas que tal vez ustedes no han oído nunca hablar, o solamente han leído de ellos, o sencillamente no los conocen. Y hoy voy a tener a las 7:30 de la noche, en la segunda parte, a un pelotero cubano que fue el hombre que firmó contrato por más dinero en la pelota después que fuera pues seleccionado o drafteado, como se dice, para el profesionalismo. Y me refiero a Miguel de la Hoz, nativo de Güines, o San Nicolás de San Nicolás, creo que es San Nicolás. Así que eso lo vamos a estar escuchando en la segunda media hora. Miguel es un hombre interesantísimo, jugó con grandes jugadores, incluyendo Hank Aaron. Cuando se habla de Hank Aaron, se habla de uno de los mejores peloteros de las grandes ligas, y él, Miguel, nos va a comentar el proceso de cómo él llegó, nos va a comentar el proceso de cómo pasó, y bueno, su mayor decepción, sus mayores logros, pero eso va a ser en la segunda mitad. Berta, no sé si tenemos en línea a alguien que me dijiste que íbamos a tener, ¿correcto? ¿Aló? ¿Efraín? ¿Está? Bueno, tuvimos ahí un percance, porque creo que tenemos en línea Cuba a Fidelito y Danielito. Así que...
Sí, buenas noches, Chambi.
Buenas noches, ¿cómo tú estás, muchacho? ¿Qué se cuenta?
Ah, muy bien, se me escucha bien, ¿no? No hay problema.
Sí, perfecto, entras como vaya, como lo que eres, un cañón.
gracias.
Óyeme, muchas cosas ocurriendo en el mundo de los deportes, sobre todo en la pelota.
Sí.
Una noticia que me entró hace cuestión de media hora y en la cual estoy bien contento, y es que el día 29 de noviembre, o sea, dentro de cinco días, la ciudad de Chicago pues le va a hacer un homenaje un homenaje a Mini Miñoso. Saben que Mini Miñoso fue el primer pelotero no nacido en Estados Unidos y un hombre extremadamente querido allá en Chicago. Y aparentemente pues va a haber como un tipo de fiesta, un tipo de una celebración. Él ya tiene una estatua, pero yo me imagino que están haciendo esto porque como el día 5 de diciembre se van a dar quienes entraron al Salón de la Fama, y en este año, recordemos que hay tres eras, aparte de los que se escogen para el Salón de la Fama, hay tres eras que se votan, que rotan, o sea, una era un año, la otra el otro, y el otro, entonces cada tres años es una vez. Y esta era de este año, si no me equivoco, es lo que llaman la era, la mejor era del béisbol. No sé por qué llaman, así es como es el nombre, que es al principio de cuando se integra en la pelota. Y entonces, entre ellos, está Tony Oliva y está Mini Miñoso, y hay un movimiento grande por Miñoso, y como anteriormente no se habían puesto los números que tenían las ligas negras, y ahora las ligas negras al entrar a las grandes ligas, pues básicamente hace que Miñoso pueda ir con unos mejores números. Así que con eso, o sea, quería decirlo porque una cosa alegadora. Pero en la pelota mucho, mucho, mucho pasando. ¿De qué quieres hablar? Cuéntame.
Bueno, mira, primero decirte que, bueno, muy contento con esa noticia de Miñoso, ¿no? También. Y decirte que hace unas horas también salió la noticia del retiro de Wade Davis, uno de los relevistas más temidos de las grandes ligas, un pitcher espectacular. Muchos años con Tampa, ahora termina su carrera con Kansas City.
Ajá, y que fue con un equipo que ganó la Serie Mundial.
Sí, era una cabeza de aquel dragón de tres cabezas, de los tres pitchers, los 12 tops y el cerrador que tenían los Kansas City en aquel año, que eran al seguro.
Era, si no, estaba Herrera, era Kelvin Herrera, era él, Kelvin Herrera y Jordan, ¿verdad? Eran los tres, el 1, 2 y 3 que...
Sí.
Déjame decirte una pregunta. ¿Tú crees que se pudiera decir que fue la primera vez que para la Serie Mundial salió de aquello de que gáname en 6 porque si no, no me vas a ganar?
Bueno, es difícil decir que la primera vez, no, por lo menos yo no conozco así en la historia otra vez que haya sucedido lo mismo. Debe haber pasado, no quiere decir que porque no lo conozca no haya sucedido. Sí, debe haber pasado, no pienso que sea la primera.
Yo te diría que, en mi opinión, es la más visible, porque, por ejemplo...
La más concreta, era el seguro.
Exacto. Porque tú veías la de los Yankees, pero los Yankees era el noveno inning, no era el séptimo, era el noveno inning, que si estabas perdiendo, bueno, venía Mariano. Después los Yankees usaron aquello de dos, que era Nelson y Mariano, que eran casi invencibles, pero tres que yo recuerdo de la primera vez que fue así tan efectiva fue cuando eran ellos, que creo que, si no me equivoco, el primero en entrar era Herrera, después venía él y cerraba, sí me acuerdo que Holland era el que cerraba.
No, era verdad que eran extremadamente efectivos. Y bueno, y por otro lado también hablarte sobre lo de Wander Franco, la gran renovación de extensión de contrato.
¡Qué clase de extensión! Pero, fíjate, a mí puede ser que me sorprenda la cantidad de dinero. Lo que sí no me sorprende es que lo haya hecho Tampa, porque Tampa lo ha hecho anteriormente.
Sí. No, y eso pasa muy a seguido cuando se ve el futuro que tiene un jugador y se ve que y ves que tienes las posibilidades de blindarlo, por así decirlo, y lo haces, ¿no?
Sí, exacto. Mira, vamos a ser sinceros. El contrato es de supuestamente 11 años 182 millones de dólares y una opción para el 12 años con el potencial de llegar a 223 millones de pesos. Entonces, ah, pero 223, primero 223 millones de pesos es una suma que jamás en su vida Franco la va a gastar en su vida si de verdad lleva una vida normal. O sea, normal, puede exagerar, pero normal. Ahora bien, ¿y si Franco mañana se tuerza un tobillo o tiene un accidente o algo, Dios no lo quiera?
Claro, claro.
Tú me entiendes, o sea, no sé. Lo que también, fíjate, y yo lo comenté los otros días, no sé si me habrás oído, una de las cosas que está buscando el equipo este de Tampa Bay, ellos están tratando de hacer un estadio nuevo, pero vas a necesitar una cara, ya tienes la cara.
Sí.
Juan de Franco se puede ver como que es bien mercadeable, o sea, la prensa americana le cae bien. O sea, tenemos otros peloteros que no tienen, o sea, aparte no tiene, este muchacho tiene alma de que se le pueda vender, ¿tú me entiendes? Mira, voy a darte un ejemplo. Tú ves que hay buenos peloteros, porque está Luis Jiménez, está Acuña, pero Franco es sumamente bien vendible.
Sí.
Bien, 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 bien vendible. O sea, cuando tú, lo que Tampa está tratando de hacer es decir, bueno, déjame poner un nombre en el mercado. Y cuando tú oyes la palabra Wander, ya no, fíjate, ya no tienen ni que decir el apellido. Cuando dicen Wander, ya tú me automáticamente dices, Wander Franco, Tampa Bay.
Sí, sí, sí. No, ya es lo que tú dices, ponerle un rostro a ese equipo que en los últimos años se ha convertido de la nada en un equipo ganador, un equipo luchador y que necesitaba algo así. Ponerle una cara a esa nómina, a ese equipo, como llamarle, ya ponerle un nombre a un héroe en particular.
De acuerdo, de acuerdo.
Mira, curiosidad, te traigo aquí las 10 extensiones de contrato más grandes en la historia de las grandes ligas. Okay, y bueno, lo que tienen en común todas estas es que todas son del siglo XXI, todas son de esta etapa y la mayoría son de la última década. Y vaya, tienen algo en común, y es que ninguna, prácticamente ninguna, son a jugadores tan jóvenes o con poca experiencia en grandes ligas. Y fíjate que son nombres increíbles, peloterazos, pero que ya tenían un recorrido. O sea, que quien le hacía la extensión sabía que no le estaba haciendo la extensión a algo, como decirlo, impredecible, sino a algo seguro.
Claro.
Número uno, Mookie Betts, con los Dodgers, 12 años, 365 millones de dólares, firmada en 2020 y termina en 2032, una barbaridad. Mike Trout, con Los Ángeles, 10 años, 360 millones de dólares, firmada en 2019 y termina en 2030. Francisco Lindor, de los Mets, 10 años, 341 millones, esta a mí en particular me parece una de las más locas de todas. Porque...
Sí, esa
es. Bueno, firmada en 2021 y termina en 2030, en 2031. Fernando Tatís Jr. con los Padres, 14 años, 340 millones, acordada en el 2021 a terminar en 2034. Giancarlo Stanton con los Marlins, 13 años, 325 millones, firmada en 2014 a terminar en 2028 y no llegó a los 3 años de cumplir ese contrato Stanton.
Claro.
Miguel Cabrera con los Tigres, 8 años, 248 millones, firmada en 2014, incluso después de haber ganado las triples coronas y ya en una carrera hecha para Miguel Cabrera. Número 7, Nolan Arenado con los Rockies de Colorado, 7 años, 234 millones, firmada en 2019 a terminar en 2026. Y bueno, ya viste que tampoco le duró mucho ese contrato y se marchó a los Cardenales de San Luis. Y claro, como los demás, te repito, son jugadores a los que se le hizo este contrato, esta extensión de contrato, ya siendo jugadores probados en grandes ligas con una trayectoria respetable. No, yo creo que es la primera vez en la historia que se ve algo así como lo de Wander Franco, un contrato tan grande y siendo un novato prácticamente. Joey Boro, el número 8 con los Rojos de Kansas City, 10 años la extensión, 225 millones, firmada en 2012, a terminar en 2023. Derek Jeter con los Yankees, 10 años, 189 millones, firmada en 2001 y terminó en 2010. Esa es la décima y última.
Sí. No, y mira, y hablando de eso que tú estabas hablando, cuando tú tomas los muchachos que después del primer año han firmado los contratos más largos, estás hablando de Tim Anderson, que firmó por 6, son jugadores que jugaron un año o menos. Recordemos que este muchacho nomás que ha jugado 70 juegos, que Wander Franco ha jugado 70 juegos. Tim Anderson firmó uno por de 6 años por 25 millones. Chris Archer, el pitcher que también era de Tampa,
De
6
Tampa.
años, 25.5 por 6 años, 26 millones. Paul DeJong por 6 años. Eloy Jiménez, uno de 43 millones. Por 6 años, el cubano Luis Robert, 50 millones, que me acuerdo cuando hicieron eso, dijeron, pero están locos, el primer año, no, jugó, pero mira, estamos 50, bueno. Después vino Ronald Acuña, que le dieron 8, 100 millones. Y ahora viene Wander Franco, que casi duplica, bueno, en verdad lo duplica, porque si te pones a ver, son 12 años, 223 millones de pesos, porque existe la cláusula. Pero mira, en el caso de Wander Franco, ese muchacho tiene una estrella desde que firmó. Yo me recuerdo, un muchacho, una persona que falleció el año pasado, hace 2 años, Rudy Santín, que Rudy Santín fue un scout que tuvieron los Yankees cubanos, un muchacho cubano, tuvo más de 65 peloteros en las grandes ligas. Inclusive, firmó a Lindsey Coombs y firmó a... O sea, una lista. Un día voy a dar la lista de él, que fue impresionante. Y él tuvo una academia en República Dominicana hasta que falleció. Y para que tengas una idea de los últimos muchachos que pasaron por su academia, a los cuales iban a la academia de él y él los recomendaba. Estás hablando de Rafael Devers, la tercera base de Tatis Jr. Uno que se llama Ronald Guzmán, que juega con Texas. Y el último fue Wander Franco. Y
No, yo.
él decía que Wander Franco iba a hacer algo espectacular y hasta el momento lo ha enseñado.
Mira, yo te voy a decir algo. Es indiscutible y se le ve lo pelotero que es, lo bien formado que está y el futuro que tiene. Se le ve a la legua. Cuando tú ves a ese muchacho debutar en Grandes Ligas, primer turno al bate y tan seguro, tan bien parado ahí, se le nota a la legua lo pelotero que es y el futuro que tiene. Es incuestionable y yo te digo, Tampa pretende pagarle todo ese contrato y ellos quieren que lo pase ahí en Tampa. Y que no se les vaya, y ojalá se les dé, porque así por lo menos las grandes ligas tienen más paridad, ¿no?
Sí, Tampa es una ciudad sabrosa, o sea,
Sí.
es una ciudad calmada, pero al mismo tiempo una ciudad que tiene vida, o sea, no es un lugar de campo. Fue campo en una época, pero ya hoy en día es una gran ciudad. Y si te pones a ver, este es un contrato de alrededor de 18 millones de pesos, más o menos 17, algo así, óyeme, o 16 millones de pesos. Eso hoy en día cualquiera, pero no es eso, lo están haciendo por la cantidad de años. Y el hecho de que Franco haya hecho esto puede ser de que este sea el futuro de cómo las ligas operen. Yo creo que el modelo, este modelo de Tampa, muchos equipos lo van a coger. Fíjate que ya sobre todo en los lanzadores, fueron los primeros en empezar con los relevistas y han seguido. Una cosa que quiero mencionar y quiero oír la opinión tuya. El equipo de, y estas son las cosas que yo no entiendo. Marcelo Osuna, tú sabes que él estuvo suspendido aquí por la pelota, por el problema de que tuvo una de esas violencias. Pero ahora está jugando en Dominicana.
Sí,
No,
no,
o sea,
bueno.
es como una. Es como, claro, después la pelota grande, o sea, la Grandes Ligas te dice: no, nosotros no tenemos control. Óyeme, en este momento las Grandes Ligas tienen control de todo. Lo que quieren es mirar a otro lado. No, tú sabes, no lo entiendo.
No, a
Eso.
ver, yo, bueno, no sé cómo será el control que tengan las grandes ligas sobre ese tema y no sé tampoco lo que haga la franquicia de Atlanta con el jugador, pero bueno, sí puedo entender el tema de que en Dominicana la pelota me gusta mucho y bueno, a la gente de Dominicana le gusta la pelota dominicana, no solo las grandes ligas. Y el hecho de que pueda jugar Marcelo Osuna en mi equipo, yo haré lo posible porque se pueda dar. Y estoy seguro de que eso fue lo que pasó y que hicieron lo posible para que pudiera jugar y bueno, y lo está haciendo.
Sí, eso. Yo creo que la respuesta la vamos a ver el año que viene, a ver qué es lo que va a pasar con él. No sé. Fíjate lo de los equipos aquí profesionales, el dinero que hay, o sea, que tú sigues por casualidad el fútbol americano.
Bueno, bien poco.
Ok. Pero esto es noticia que voy a dar, no es noticia de juego, es noticia fuera del juego.
Sí.
La ciudad de Oakland tenía un equipo de fútbol que son los piratas de los Raiders, que son los saqueadores de Oakland, que mucha, mucha, mucha tradición. Y, perdón, la ciudad de Los Ángeles tiene un equipo que son los carneros, los Rams, y ellos estaban jugando en San Luis. Y en San Luis rompieron el contrato y dijeron: no, nos vamos a San Luis porque nos va mucho mejor en Los Ángeles. Bueno, acaba de salir la noticia de que la NFL, o sea, la liga, y ellos tienen que pagar 790 millones de pesos a la ciudad de San Luis por llevarse al equipo. ¿Tú te imaginas cuánto tienen que estar ganando cuando se pueden dar el lujo de que vayan a pagar una multa de 790 millones de pesos?
Wow.
Es insólito, 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 insólito. Déjame hacerte una pregunta: ¿cómo está la pelota en Cuba ahora? ¿En qué nivel estamos ahora? ¿Están jugando para un campeonato? ¿Cómo es la cosa?
Bueno, ahora mismo estamos en tiempo muerto. El problema con la pandemia aquí en Cuba tuvo mucho tiempo detenido todo el tema deportivo. La pelota paró, desde que terminó la temporada pasada a mediados de 2020, si no me equivoco. Sí, a mediados de 2020 terminó la temporada y desde ese momento no se ha jugado más béisbol. Estaba todo detenido y entonces hace un mes exactamente se tomó la decisión de que iba a empezar la serie el día 23 de enero o 22 de enero, si no me equivoco, y ya entonces se reunieron los equipos, hicieron las preselecciones, están topando entre ellos, están entrenando y ahí preparándose para el inicio de la temporada. Nosotros esperando, porque a nosotros sí nos gusta mucho la pelota de aquí.
Óyeme, tenemos que irnos a unos comerciales. Gracias por tu llamada, que pase un buen día de las gracias. Y bueno, pues nos vemos la semana que viene en otra llamada. Vamos a tomar una breve pausa y enseguida regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí, 36 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta la novela. Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí. 36 años contigo.
Radio Martí, con la verdad transmitiendo, de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como caña y colibrí, como el bohío y la palma, con libertad en el alma, oyendo Radio Martí. De San Antonio a Maicí,
oyendo Radio Martí.
Bueno, pues de regreso aquí a Radio Martí, los estudios de Radio Martí. Mi nombre es Pepe Campos. Allá atrás en los controles Efraín García y la productora de este programa, Berta Arrabal. Y yo les mencionaba a ustedes que en la segunda mitad íbamos a tener una conversación con un grande de Cuba, un pelotero que Grandes Ligas. Y cuando yo digo pelotero de Grandes Ligas, llegar a las Grandes Ligas, señores, se dice muy fácil. Él después va a tratar de explicarnos todo esto. Llegar a las Grandes Ligas es un proceso bastante difícil. Cada vez que oigo la palabra, dice, no, fulano, ese que está en tal lado es un muerto. No, es imposible ser muerto y llegar a las Grandes Ligas. Pero yo tengo hoy en línea a una persona, primero mi amigo, que es para mí más importante, que fue un gran pelotero. Vivió, fíjense cómo es, que hoy en día, a la era donde él jugó, y me refiero a la era donde los peloteros de color se integraban hasta el año 70, 72. A esa era le llaman la mejor era de la pelota. No lo estoy diciendo yo, y yo no sé si fue de verdad, pero es con el nombre que le han dado hoy en día. Y para no hacerlos esperar más, está conmigo Miguelito de la Hoz. Y digo Miguelito porque siempre ha sido recordado como Miguelito de la Hoz. Miguel, ¿cómo tú estás?
Muy bien, Chambi. Así mismo me llamaba en Cuba mi Miguelito, desde niño hasta que me fui de Cuba.
Tú siempre serás Miguelito.
Sí. Tú estabas muy bien, estabas ahí mencionando las cosas de lo que es un big leaguer, porque mucha gente dicen es big leaguer ese, pero a lo mejor no tiene las condiciones, o sea, tiene condiciones, pero no tiene los las cosas importantes que necesita un big leaguer. Y una de las cosas bien importantes que necesita un big leaguer es no hacer errores mentales. El error lo hace cualquiera. Cualquiera se le va una bola, cualquiera le cae una bola en la cabeza. Pero hacer errores mentales, eso en mi tiempo te mandaban para ligas menores otra vez.
Mike, vamos a hablar de eso. Pero como este programa entra directamente a Cuba y la mayoría de las personas que nos están oyendo, pues son grandes fanáticos de la pelota, son grandes amantes de la pelota. Y tú sabes que en una tiranía como esa, desafortunadamente, la pelota pues le quita, digamos, 2 o 3 horas, o sea, le despeja la mente 2 o 3 horas. Y se ha escrito mucho de la pelota cubana, lo cual es verdad, la pelota cubana, cuando usted quita la pelota americana, las grandes ligas, después de eso, Cuba tuvo una pelota que no tenía paralelo en el mundo entero. Excepto en la liga.
En Cuba ahora se jugaba béisbol en toda la isla.
Tú fuiste un muchacho, ¿cómo puedo decir? No quiero decir privilegiado porque es una palabra que hoy en día se usa, pero tú fuiste un, lo que le llaman aquí, un niño prodigio. Los niños esos que a los 5 años tocan violines o 4 años tocan piano. Bueno, tú fuiste un niño prodigio, pero fuiste un niño prodigio en el campo del deporte. ¿Dónde tú naces, Miguel? ¿Dónde tú naces? Porque yo siempre estoy confundido si fue en Güines, si fue en San Nicolás.
Yo nací en San Nicolás de Bari. Ahí todavía tengo un primo que le dicen Pacho. Dios quiera que él esté escuchando esto y le mando saludos. Pero yo nací en San Nicolás de Bari. Mi padre era ingeniero en un central al lado de San Nicolás, que se llamaba el Central Gómez Mena. Era uno de los centrales más grandes que había en Cuba en esa época. Uh-huh. Y entonces yo estudié desde la edad de 8 años en Güines, que quedaba a 25 kilómetros de donde yo vivía en Cuba. Eso era un... Vaya, yo le doy las gracias a mi madre que está en el cielo ya, que me puso allí, en ese lugar, un lugar muy exclusivo, ¿no? Habían tremendos maestros y allí crecí estudiando y crecí también jugando béisbol, a pesar que jugaba en San Nicolás y allá en el Central, pero cuando ya cogí cierta edad, esto me llevaron para jugar con el Liceo de Güines y allí me distinguí.
Pero Miguel, ¿qué edad tenías?
Cuando empecé a amateur, yo no había cumplido los 15 años todavía.
Okay.
Y ya en esa época las edades eran abiertas. Lo mismo una persona de 30 años que de 25 podía jugar en la Unión. Eso se llamaba la Unión Atlética Amateur de Cuba, tremenda liga. Muy fuerte y muy bien educada la liga.
Entonces, déjame hacerte una pregunta, Miguel. Porque en Cuba estaba lo que era la pelota juvenil, que la pelota juvenil saltaba para la, que era amateur, por supuesto, y después sí, brincabas a la amateur ya más grande, ¿correcto?
Sí. Después ahí el amateur, que era la Unión Atlética Amateur de Cuba, y eso se jugaba en el verano. Y en el invierno había una liga muy fuerte también, que se llamaba la Liga de Pedro Betancourt. Ahí jugué un año yo, en 1955 jugué allí, un año.
Entonces, déjame hacerte una pregunta. ¿Miguel de la Hoz jugó juvenil o nunca jugaste juvenil?
No, nunca jugué juvenil. Yo estaba jugando...
O sea, ya empieza ya la tu carrera, ok. Adelante. Y
bueno, pero yo estaba jugando con un equipo del Central. Y entonces estaba jugando en una finca. En Cuba se jugaba los fines de semana en la isla entera, y estaba jugando yo allí, y entonces cuando se acaba el juego viene un señor bien vestido, con guayabera, en un Cadillac, y me dice, chiquito, ¿quieres jugar amateur? Digo, mira, ahí está mi papá, hablé con él, porque en esa época uno no tenía el control de decir las cosas, ¿no? En el sentido de decirle sí o no, tenía que contar con tu padre, ¿no? Y bueno, entonces, da la casualidad que mi papá lo conocía, porque él era doctor en Guinness, y era presidente del CEO de Guinness. Y ahí empecé yo, el primer año, el primer juego no lo jugué, cuando empezó la temporada, el segundo, porque me ponen a jugar, porque en el primer juego, el shortstop que había lucido muy mal. Y más nunca pudo jugar.
Porque te apoderaste del campo corto y más nunca lo soltaste.
Sí, así mismo, así mismo. Fíjate las cosas, sí. Chambi, tú has mencionado algo. Yo jugué shortstop en todas las ligas que yo jugué, excepto cuando subo a grandes ligas, como yo era buen bateador, ya yo podía jugar otras posiciones debido a la inteligencia, a los años jugando profesional, podía jugar otra posición y me ponían a jugar tercera o segunda, etcétera.
Yo dije que tú tuviste la suerte, o sea, fue tu suerte y que jugaste con dos jugadores que están en el Salón de la Fama de las Grandes Ligas hoy en día.
Sí, jugué con Hank Aaron, jugué también, ahí estaba en el equipo de nosotros, estaba
Eddie Matthews, que también
llegó a Matthews, y estaba también el pitcher.
Phil Negro, mira, se me había olvidado.
Phil Negro en esa época no estaba muy fuerte todavía, era pitcher zurdo, ¿cómo se llama?
Pero Miguel, de todas maneras, estaba en el equipo.
Sí, él estaba en el equipo, pero él estuvo un par de años que lo subían, lo bajaban a Triple A, etcétera. Después él pudo controlar un picheo que era Naked Ball, y con eso él se hizo tremendo picheo. El que te digo, Warren Spahn.
Warren Spahn. Tú jugaste con cuatro grandes, con cuatro jugadores que están en el Salón de la Fama.
Sí.
O sea que, ahora bien, Mike, tú en Cuba, bueno, ya empiezas a jugar en Winnie. Y un día voy a crear una polémica grandísima, porque yo le voy a preguntar a la gente de dónde es Miguelito, y cuando tenga uno de San Nicolás delante de mí, hay otro que tenga de San, para ver cómo se fajan, a ver cuál de los dos quiere más a Miguelito de la O, si San Nicolás o
Winnie.
Ahora bien, explícanos tu proceso de firmar en Cuba. Cuando digo firmar en Grandes Ligas.
Sí, bueno, yo jugué 4 años en la Unión Atlética. En el primer año no tuve esa distinción tan grande porque estaba muy joven, pero los últimos 3 años fueron tremendos. Y entonces, el último año ese que yo tenía 18 años, el difunto Monchi de Arco, que era presidente de la Mendares, me siguió todo el año y se hizo amigo de mi padre, etcétera. El último juego que jugamos, que yo jugué en la Unión Atlética, jugamos contra el equipo de Artemisa en el Estadio del Cerro, y ahí lucí un fenómeno también. Y cuando se acaba el juego, me dice el difunto Monchi Arco que si quería firmar, y yo le dije, no, hablé con mi papá. Yo no podía tener, tú sabes, hacer una decisión, porque en esa época no podías tú. Tú pertenecías a tus padres y más nada. Entonces, él dijo que iba al otro día a mi casa, y entonces él se presentó con su esposa. Allá en mi casa, a mi mamá le brindó algo de tomar, etcétera. Y entonces dijo, traigo un contrato aquí que no me puede decir. No me pueden decir que no. Y entonces dijo, le conseguí un bono de $10,000 Eso es 1957, septiembre de 1957, $10,000 en Cuba. Podías comprar media Habana con eso, de lo mucho dinero que había, y un contrato de 400 pesos mensuales para estar en la reserva de la Mendaria. ¿Eh? Y bueno, así empecé yo. Mi papá me dijo, ese día que salimos del estadio, en el último juego, me dice mi papá: Miguel, yo te voy a dar lo que tú hagas, lo que tú quieras, porque yo estaba estudiando bachillerato. Y entonces mi padre me dijo, tú si quieres jugar béisbol, juega, y si quieres, pues sigue estudiando. Entonces, como él se presentó con ese contrato tan grande, y bueno, pues lo acepté. Y gracias a Dios todavía vivo de eso.
Quizás tú has vivido la pelota. Quiero aclarar que Miguel es bastante humilde cuando dice esto, y de eso estoy. Miguel es un hombre que se graduó de universidad, después terminó de jugar la pelota. Miguel ha sido exitoso en otras carreras, porque también tuvo carrera como vendedor, estuvo en el giro de bienes de raíces, estuvo con la Sinfónica aquí en Miami. O sea que no es un hombre que digamos, bueno, un pelotero, no, Miguel fue un pelotero. Pero y Miguel siempre se ha dicho que, claro, no estamos hablando de los contratos hoy en día, porque hoy cualquier contrato son millones y millones y millones. Pero sí, tú tuviste el bono más grande en la historia de la pelota cubana
de esa época.
Porque ya después estuvieron firmando hasta el año, si no me equivoco, 1961, que fue cuando se acabó la pelota, pero nadie. Y se habla de todos esos peloteros que pasaron por ahí, y ninguno llegó ni siquiera cerca a lo que te llevaste tú en el bono tuyo. Ahora bien, Miguel, tú jugaste para el emblemático Almendares.
Sí.
Ese era el equipo que o gustaba o era odiado.
Era el equipo más fanático que tenía en Cuba en esa época.
Dame una anécdota interesante, Mike, que te haya pasado, o el primer día que subiste, que tú llegaste ahí y dices: wow, yo no puedo pensar que estoy jugando aquí con fulano, o estoy jugando con mengano. ¿Cómo fue ese primer día para ti que llegaste ahí a las grandes ligas cubanas?
Si te lo digo, no vas a creerme. Tú sabes que en Cuba cada equipo cogía, o sea, importaba 8 peloteros americanos.
Correcto.
Para cada equipo. Entonces, nosotros habíamos importado una segunda base, Larry Raine se llamaba. Y Larry Raine, cuando tú el primer mes te importaban y no dabas la talla, te mandaban para atrás y traían otro. Entonces, Larry Raine no da la talla, y me dice Bobby Brown, hermano, me dice: Mike, you're going to be playing tomorrow.
Vas a jugar mañana.
Tú vas a estar jugando mañana. Y entonces, mira esto, qué cosa más. Pero bueno, no. Llegó, empezó a eso. Bueno, para hacerte la historia más corta, batí de 5-5 el primer juego profesional en Cuba. Eso es increíble, ¿no?
Entonces tú dices, esto es bien fácil.
No, sí estuve así, porque ellos, la pelota en esa época tenía un estándar, ¿no? El que era Big League, ¿entiendes? Y aunque yo haya bateado de 5-5, probablemente yo no era la persona que tenía las condiciones esas mentales de un Big League. Tenía yo que todavía pasar muchos grados todavía, ¿no? Y entonces esto me pusieron, lo que hicieron fue, el que era suplente del equipo, le consiguen un contrato para Nicaragua, y entonces me ponen a mí como suplente de la Mendare, y trajeron una segunda base, que ahora no recuerdo el nombre de la persona, y jugó segunda base, yo, a mí me usaron de emergente, etcétera, ¿no? Y así yo empecé.
Mike, ¿quién en Cuba, o sea, cuando tú estás creciendo, quién era, no tu ídolo, quién era, qué pelotero tú seguías? ¿Era pelotero cubano o era pelotero americano?
Bueno, yo antes de ser profesional, a mí me gustaba leer mucho sobre Ted Williams. Nunca traté de igualarlo porque ese era un fenómeno y él era bateador zurdo, pero leía muchas cosas sobre él. Y entonces yo estaba estudiando bachillerato y el coach mío leía mucho, traducía muchas cosas de lo que salía en inglés, y después él lo usaba con nosotros, los peloteros, porque yo jugué del Instituto de Winnie, que ganamos el campeonato Interinstituto en Cuba. Eso fue como, no me acuerdo exactamente, sería el año 56, por ahí, una cosa de eso. Y esto, así empecé yo más o menos, y tú mencionaste algo de los estudios. Yo me gradué en Cuba de comercio y dejé en quinto año el bachillerato. Entonces, pasan los años, yo me retiré del béisbol y pasaron desde 1958 que dejé yo los estudios en Cuba. Vine a Estados Unidos a estudiar después de cogerme y me inscribí ahí en la New World Symphony. La New World, se llama el Miami-Dade Junior College, y estudié contabilidad ahí. Pasaron como veintipico de años sin yo ir a la escuela y tuve que hacer un test. Y cuando hice el test, quedé en segundo año. Pero yo le dije, no, como llevo muchos años sin estudiar, yo quiero empezar en primer año. Y eran dos años para el estudio de contabilidad. Y después me fui para FIU y me gradué allí en el 2002, que tengo un anillo del 2002, en Business Administration con una especialidad en finanzas. Esa carrera la tuve que hacer en cuatro años.
Está bien, eso fue, eso, y eso, bueno, te digo, o sea, nunca dejaste de estudiar. Otra cosa que te iba a mencionar, Miguel, llegar a las grandes ligas no es llegar a las grandes ligas, de que cuando firmen, y obviamente si ganas, si te dan un buen, ¿cómo se llama?, un buen bono, los chances son de que te van a tratar de empujar porque alguien tiene el trabajo de él en la mirilla, ya que tú lo, consigues, perfecto. Ahora bien, cuando tú vienes de Cuba para acá, porque ya vienes, en aquel momento creo que habían cuatro divisiones, ¿no? La B, ¿cómo era? La B.
No. Antes había Rookie League, clase D, clase C, clase B, clase A, doble A, triple A, y ahí viene las grandes ligas después. Yo empiezo, llego acá en el sprint training, pues me ven como estoy jugando eso, y me empiezan a jugar en clase C. No jugué ni Rookie League ni clase D, jugué C. Fui Rookie del Año, que tengo un trofeo por eso, Rookie del Año, y fui All-Star, mi primer año es en clase C. El próximo año jugué clase A, y también fui All-Star, y no terminé la clase A. A mediación de temporada te llevaba 16 jonrones, bateando 300 en Reading, Pennsylvania, y me suben para el San Diego, que era triple A de Cleveland, y allí batí 310. Entonces, eso fue en la temporada 1959. En el 60, el Cleveland me invita a ir al entrenamiento con ellos. Lucí un fenómeno. Y cuando rompieron campo, jugamos un par de juegos en el camino, que yo lucí un fenómeno. Y me dice el manager, Mike, te tengo que decir que tengo que mandarte para AAA. Me dijo, o sea, me bajaron para AAA. Pero bueno, entonces fui a AAA. El manager era, en esa época aquí había bastante racismo. El manager era un individuo del sur de Estados Unidos, se llamaba Mel Magueja. La cogió conmigo, me sentó en el banco, y el general manager de Cleveland me llama y me dice, Mike, tú eres un prospecto y no puedes estar sentado en el banco. Te vamos a mandar para Mobile, Alabama, que era doble A.
Y cuando te dicen eso, que no te pueden tener en el banco, no es que no te pudieron tener en el banco, sino que tú le estabas costando dinero a ese equipo. Y ese equipo
no, y que me estaban también, ¿cómo se llama? Me estaban hundiendo, vamos a decir la palabra, ¿no? Un hombre que había lucido como había lucido yo, sentado en el banco. Y entonces me mandó para AA y ahí estaba quemando la liga. Estábamos jugando contra Atlanta, que era doble A en esa época, y me dice Johnny Lippon, era el manager. Yo no sé si tú recuerdas, él jugó con nosotros. Johnny Lippon, y me dice, Mike, tengo una noticia para ti. Vas para el Cleveland. Me subieron para...
De la doble A te subieron a la
Grandes Ligas, sí.
Que hoy en día se pasa, pero en aquel momento era... Casi imposible, eso era
imposible en esa época. Pero lo que pasa es que yo había quemado todas esas ligas, ¿te entiendes? Y había lucido bien, y entonces ellos pues hicieron eso. E inclusive jugué, ahí fue cuando empecé a jugar tercera y segunda, esas cosas, porque yo había jugado hasta ahí shortstop siempre, toda la vida. Ya.
Y además, Mike, desafortunadamente, el enemigo más grande que uno tiene es el tiempo.
Sí.
Y yo sé que a ti te han invitado muchas veces aquí a Radio Martín. Tú, anteriormente tú has estado varias veces. Me gustaría volver a tenerte. Yo me voy a poner en contacto contigo para seguir con estas conversaciones, porque entonces ya lo que quiero es que me hagas historia. Tú estuviste en la Serie del Caribe, que nos hablamos de la Serie del Caribe, no me hablaste del proceso de la Serie del Caribe. O sea que hay muchas, pero muchas, muchas, muchas cosas.
Sí, que yo fui campeón bate en la Liga Invernal en Puerto Rico.
Tú has ganado el campeonato bateo en casi todas las ligas que jugaste. Lo que pasa es que desafortunadamente te tengo que dejar porque el tiempo es el que nos apremia.
Bueno, pero la próxima vez lo cogemos.
Gracias por haber estado aquí. Y óyeme, te deseo un gran y muy feliz día de dar gracias mañana.
Déjame darle un saludo a mi gente allá en Cuba, que siempre, a pesar de que llevo muchos años fuera del país, debido a la situación tan terrible que está mi país, yo siempre los he tenido en mi corazón. Al San Nicolás, a Winnie y a todos mis amigos. Muchas gracias.
Sí, un millón de gracias. Miguel de la O, señores. Ese fue Miguel de la O, Grandes Ligas de verdad. Y ya, desafortunadamente, me tengo que marchar yo también. Así que, gracias por la sintonía. Mañana estaremos a la misma hora con un programa especial. En nombre de Berta Arrabal, de Fran García, les habló Pepe Campos, el Chambi. Y nos vemos. Hasta luego.